SER Podcast.
Está envuelto en un encanto peculiar. Tarsis la llamaban los fenicios, Tartessos los griegos. Es la más antigua ciudad comercial y el primer centro cultural de Occidente, emporio hespérico comparable a aquellos focos antiquísimos de la cultura oriental. Babilonia y Nínive, Menfis y Tebas, Knossos y Faistos. En el milenio segundo antes de Jesucristo, cuando el resto de las tierras occidentales eran aún habitado por pueblos bárbaros, cuyas hordas salvajes se empujaban continuamente unas a otras, florecía ya a orillas del Guadalquivir del río Tartessos un estado rico y bien organizado. Y mientras la oscuridad más profunda le cierne sobre aquellas fluctuaciones nomádicas, Tarsis, en cambio, recibe de oriente la clara luz de una antiquísima tradición histórica.
Continuamos en Ser Historia, en este programa especial. Hoy sí que es un programa especial, 900 programas de Ser Historia, que estamos haciendo desde Guareña, en Badajoz, muy cerquita del yacimiento del Turuñuelo. Hemos estado hablando todo este programa, lo que llevamos ya estos 50 minutos, 52 ya, de programa, hablando de la cultura tartésica, y vamos a adentrarnos de lleno en el yacimiento y en los secretos y en los tesoros que han ido apareciendo a lo largo de los años. Y lo vamos a hacer con una buena amiga también de este programa, que ya ha estado en varias ocasiones. Ella es arqueóloga, Esther Rodríguez, codirectora de la excavación del Turuñuelo. Esther, bienvenida de nuevo a Ser Historia.
Muchas gracias, un placer.
¿Cómo aparece el Turuñuelo? ¿Cuándo es el momento en el que alguien inca, iba a decir una pala, seguro que no era una pala, ¿no? Removió algo, digo, ostras, ¿esto qué es?
Pues lo cierto es que Casas del Turuñuelo se conoce desde los años 80. Ya aparece en la primera carta arqueológica que hace Suárez de Venega, pero como ocurre en todas las vegas del Guadiana, en un primer momento se clasificó como un yacimiento romano, porque bueno, pues todas las vegas es una zona...
¡Ay, los romanos, siempre por ahí!
De buena productividad agrícola, y es cierto que bueno, pues diferentes equipos de investigación han intentado en varias ocasiones llevar a cabo trabajos arqueológicos, empezando por la Universidad de Extremadura. Y bueno, pues en torno al año 2013-2014, en el marco de mi tesis doctoral, yo estudié el poblamiento de la Primera Edad del Hierro justo en el Valle Medio del Guadiana, pues comencé a visitar todos estos túmulos que conocemos y bueno, pues acabé en el Turuñuelo, entablé un poco de amistad con los arrendatarios, con los agricultores de la finca y bueno, finalmente pues nos dieron la oportunidad de intentar determinar si realmente el túmulo era romano o no, porque este tipo de yacimientos, como se cubren de manera intencionada, se crea como esa cápsula. Es cierto que hay muy poco material en superficie que te permita caracterizarlo a nivel bueno, pues funcional y cronológico. Y ahí fue bueno, pues de la mano de Sebastián, que en aquel momento tenía un proyecto sobre el poblamiento, cuando decidimos pues hacer un primer sondeo, y ahí ya fue cuando fuimos conscientes en el año 2014 de la envergadura que tenía el lugar.
Envergadura y un potencial arqueológico enorme. A simple vista imagino que Setel, esa formación... como una especie de mini colina de montículo, podíais intuir lo que había allí, pero ¿cuándo fuisteis conscientes del enorme potencial que tenía este lugar?
Pues mira, nos vinimos al Turuñuelo cuatro compañeros de la Autónoma, que era donde yo hacía la tesis, y durante los primeros 20 días realmente no sacamos nada, porque fuimos a dar, justamente planteamos el sondeo en uno de sus muros. Entonces vaciábamos y sacábamos adobe y decíamos, pero qué locura de sitio es este. Y al final decidimos ampliar...
Un muro gordo sería, ¿no?
Claro, es que el muro más estrecho de Casas del Turuñuelo tiene 1,20 m.
Claro.
Nunca imaginamos que estuviéramos excavando el interior de un muro, pero nosotros, venga, adobe y un agotamiento mental, sobre todo para... Claro, el equipo decía, en este sitio no sale nada, no... Y yo, venga, vamos, hay que motivarse, hay que intentar continuar. Y efectivamente, bueno, decidimos hacer un último intento, una última ampliación... Y ya bueno, de repente empezó a salir material, o sea, pasamos del agobio por no encontrar nada al agobio por gestionar la cantidad de cerámica que salía. Y entre ese conjunto de material apareció la mitad de un brasero de bronce y ese fue el punto clave para decir, bueno, si este enclave tiene la capacidad de tener un brasero de bronce es porque a nivel político y económico tuvo que ser un sitio emblemático con muchísima capacidad, sobre todo económica, y fue cuando tomamos la decisión de bueno, pues intentar hacer una campaña mucho más amplia, excavar la habitación 100, la primera que llegamos a completar su excavación, y ahí ya fue cuando fuimos conscientes de que realmente Casas del Turuñuelo era un lugar único.
Yo recuerdo la primera vez que visité el yacimiento, que viene con la televisión, con Cuarto Milenio, pues hacía poquito tiempo, ¿no?, que había aparecido la bañera en esta habitación, la número 100 que tú mencionabas ahora. Uno de los aspectos, ahora hablaremos de ellos, ¿no?, pero uno de los aspectos que caracteriza precisamente la importancia y el potencial del Turuñuelo es que es cierto que hay otros lugares como Cancho Roano, Carambolo, vinculados a la cultura tartésica, pero aquí hay unos unicum que son increíbles, ¿no? Esta bañera, ahora hablaremos de las máscaras.
Sí, podríamos decir casi que Casas del Turuñuelo cada año nos ha dado una sorpresa y cada año también nos pone el listón más alto a nosotros mismos. De hecho, yo muchas veces al equipo siempre les hago alusión a que el Turuñuelo no es mala costumbre. En realidad, el Turuñuelo, para un arqueólogo, es... claro, no, uno no puede intentar trasladar eso a cualquier excavación arqueológica. Bueno, todos en nuestra formación pasamos por anteriores excavaciones. Yo, antes de Casas del Turuño, lo dirigía a Cerro Borreguero, que está en Zalameda de la Serena, al lado de Cancho Roano, y terminábamos la campaña con una bolsa de cerámica y éramos felices. Ahora, claro, el propio yacimiento nos somete a nosotros a una tensión, porque, claro, cada vez nosotros también le exigimos más al yacimiento. Entonces empezamos con la bañera, que el primer año, recuerdo, el alcalde, entusiasmado, todos entusiasmados con la bañera. Ahora nadie pregunta por ella. La bañera ha pasado a un segundo plano, allí siguen. El yacimiento, lógicamente, es una de las piezas más significativas de este yacimiento.
Es que es una bañera que parece que la acabas de sacar de la sala de un cuarto de baño de la Castellana, de un quinto piso.
Totalmente, pero ahora tenemos dos, ¿no? Y sin embargo pasan un poco más desapercibidas porque, claro, digamos que hay objetos, no que les hagan sombra, pero sí es cierto que han ido remarcando la singularidad del enclave, ¿no? Bueno, pues los rostros que ya habéis mencionado con anterioridad, el propio sacrificio de animales y todo ese elenco de materiales de importación, que lo único que nos están diciendo es que Casas del Turuñuelo estaba en la mentalidad de la gente que vivía en el Mediterráneo oriental en el siglo VI a.C., que es realmente, si lo piensas, tú lo comentabas antes, ¿no? ¿Cuánto se tarda? Ahora en 5 horas llegas en avión, pero ¿cuánto se tardaba en que llegara una pieza de Grecia a Guareña, que está en el interior de la península ibérica?
Quizás uno de los momentos, y que a lo mejor, a no ser que sea superado por algo parecido, se vivió en 2023 cuando encontrasteis, lo mencionabas ahora, esas máscaras, ¿no? Sobre todo porque la cultura tartésica no tenía paralelos, no tenía referentes visuales desde el punto de vista humano. Y era la primera vez que se ponía rostro a alguien, personas de esa cultura de hace casi 2.600, 2.700 años, ¿no?
Efectivamente, teníamos referentes sobre todo orientales. Bueno, pues las Tartes del Carambolo, que es una producción fenicia. Teníamos algunos personajes muy orientales, todos representados en los marfiles, por ejemplo, de Carmona, pero no teníamos una representación figurada prácticamente a tamaño natural, porque los rostros son, las cabecitas son un poquito más pequeñas que nuestros rostros. La primera vez que nosotros mirábamos a un tartésico, a un habitante del siglo V a.C., a los ojos, además ya no solamente el hecho de que aparezca el rostro en sí mismo, sino de toda esa orfebrería que les acompañan, que nosotros conocíamos pues por el tesoro de Aliseda, que conocíamos por los pendientes de Cancho Roano, pero que nunca habíamos visto a nadie con ellos puestos.
Y aparecieron en la zona norte, sobre, en la zona oriental, más allá de la escalera de la que vamos a hablar ahora. Cuidado con nuestro amigo tartésico aquí, no sé qué hay en el caballo, que todavía lo tiene vivo. Y me lo comentaba una vez Sebastián, que por el estudio que se ha hecho precisamente de la parte de atrás, de esos mascarones que son planos, pues todo indica que estaban pegados a la pared, ¿no? Una pared además de podría ser de color azul, por el azul egipcio que hay en la parte de atrás. Nosotros los egipcios siempre metiendo mano por ahí, ¿eh?
Sí, ya teníamos evidencias de azul egipcio. Es más, de hecho hemos encontrado incluso en el yacimiento crisoles de correctos de azul egipcio, porque seguramente aprendieron la fórmula y comenzaron a reproducirlo. Pero bueno, nuestros pies de mármoles del Pentélico también estaban pintados de azul egipcio, algunos de los marfiles etruscos, es decir, que está presente en el yacimiento. Los rostros aparecieron en lo que nosotros denominamos como la habitación de las gradas, porque está completamente forrado, todos sus muros de gradas, parece una sala de espera. De hecho, es la primera habitación a la que uno accede del edificio cuando viene de la calle. Posiblemente porque sea el punto en el que tú te detienes y, bueno, pues alguien o por determinadas circunstancias te determinará si tú puedes continuar accediendo hacia el interior del edificio o realmente te tienes que quedar en la puerta, ¿no? Y en esa sala de las gradas, completamente fragmentada, sin un orden aleatorio, cada una en un punto de la habitación, cada una a una altura, es decir, no existe en la deposición de los fragmentos un orden o una intencionalidad, bueno, pues fuimos recuperando poco a poco durante 3 meses pues fragmento por fragmento esas piezas del puzzle, que la verdad fue una campaña muy divertida. Prácticamente todos los miembros del equipo encontraron algún fragmento, con lo cual eso también claro. Animaba. Y bueno, el hecho de ir viendo poco a poco cómo se iba conformando, cómo se les iba viendo los rasgos a esos rostros, la verdad que, bueno, pues lógicamente será un momento inolvidable para cualquiera de nosotros.
Claro, el elemento humano en este tipo de excavaciones siempre es lo más atractivo, ¿no? Lo que te vincula como ser humano a estas culturas, como digo, hace más de 2.500 años. La aparición de los sacrificios de los caballos, estos mascarones a la entrada, que podemos intuir que fue este lugar el Turiñuelo como tal, que era un santuario, un templo.
Pues esto es una cuestión de bastante debate.
La escalera es, bueno, palacial, es muy oriental, es muy...
Sí, porque es una estructura que funcionalmente, lógicamente, te permite subir y bajar de un sitio a otro.
Una escalera, también, como todas, tiene peldaños para subir y bajar, ¿no?
Pero también es una especie de púlpito que te permite orar o hablar, claro, frente a todos los que te están viendo desde el patio, que al final es un espacio de 125 metros cuadrados, el es más grande que hemos excavado hasta ahora en el yacimiento. Casas del Turuñuelo tiene un poco de todo, ¿no? Y de hecho, bueno, pues habitualmente en la bibliografía mucha gente ya lo denomina como un santuario, como un templo. Es verdad que a nosotros se nos presiona un poco para que le demos un nombre. El problema de darle un nombre es que luego, si nos hemos equivocado o encontramos un elemento que defina que es otra cosa, ya es imposible de revertir. Sino que se lo digan a Maluquer con el Palacio Santuario de Canchorroano. Pues justamente eso es lo que nosotros estamos intentando evitar. Sí es cierto que si yo tuviera que apostar por una funcionalidad, mi Casa del Turuñuelo me parece un enclave que tiene un poder político y económico mucho más que cultural. Es cierto que separar la religión en cualquier ámbito de la antigüedad, y tú lo sabrás muy bien por Egipto, es muy complicado. O sea, forma parte del día a día de cualquier sociedad. Con lo cual, bueno, poco a poco, conforme vayamos, que falta la mitad del yacimiento por excavar, aunque a la gente le cueste entenderlo, yo creo que es un poco precipitado quizá darle una funcionalidad. De hecho, incluso nosotros ya hemos dejado constancia en alguna ocasión de la posibilidad de que el edificio terminara convirtiéndose en una tumba de un personaje principal, un edificio que ya existía con anterioridad, porque sabemos que estuvo en uso más de 2 siglos, con lo cual, bueno, pues a lo mejor a la muerte de algún régulo, príncipe, personaje aristocrático que gobernara en este territorio, bueno, pues se terminó convirtiendo en su morada al más allá.
El último gran hallazgo es este altar, ¿no? Que apareció en el verano de 2025. Y que nos hace una vez más, es bueno, relativamente grande, 1,5 metros, ¿no? Más o menos de alto, está fragmentado, pero es un altar oriental con un tipo de piedra, ¿no? Que viene de lo que era antiguamente Asia Menor, que no solamente nos está hablando una vez más de esas conexiones comerciales, sino también conexiones intelectuales desde el punto de vista religioso.
Sí, porque no se trata de una pieza que aparezca de forma habitual en el Mediterráneo. Si bien es cierto que en Casas del Turuñuelo, igual que en Canchorroano, tenemos colecciones de copas áticas por cientos, ¿no? Pero son elementos que están viajando de manera constante y, bueno, pues terminan recalando en diferentes puntos. Ya la aparición de los pies de mármol del Pentélico nos marcaron un punto de inflexión. Si bien es cierto, también, bueno, pues inscriben, pues quizá dentro de un encargo de ese comercio ateniense que, bueno, pues igual que pides unas copas, termina entrándote una pequeña escultura, también tiene unas dimensiones mucho más reducidas, con lo cual es mucho más fácil de traer. Pero la columna es una pieza maciza, solo hemos recuperado una parte, o sea, 1,5 metros todavía le queda al menos el fuste y la coronación, que por sus paralelos suelen ser unas pilas, con lo cual estamos hablando de una pieza que trasladarla tenía que reportar un coste y que, por supuesto, a nosotros lo que nos llama la atención es para qué encargas tú un altar de este tipo si no entiendes para qué se usa. De alguna manera tienen que ser conscientes del uso que tienen este tipo de altares, que se llaman perirantarios, que normalmente se utilizan para, bueno, pues la limpieza antes de rezar en el templo o para que las novias se bañen antes de la boda. En el mundo griego hay muchos ejemplos, sobre todo en la cerámica de figuras rojas. Bueno, los griegos nos dejaron esta cultura pictórica tan amplia que ahora nos permite reconstruir todas estas historias, ¿no? Con lo cual, bueno, pues una pieza con un significado que trasciende el propio hecho de que, bueno, pues desde una isla de Turquía, el personaje que vive en Casas del Turuñuelo es capaz de traerse una pieza así. Ahora habrá que intentar entender si porque la usaba con su uso original o bueno, tiene algún tipo de resignificación, o simplemente forma parte de un elemento de prestigio de bueno, pues de los otros muchos que tienen el yacimiento.
Claro, porque nos está hablando en definitiva, volviendo a lo mismo, esto no lo trae cualquiera. O sea, no solamente es una cosa que valga dinero, tienes un tiempo para traerlo y tal, sino que lo compra alguien especial, un personaje principal. Yo creo que, bueno, en definitiva, todas estas evidencias, ¿no?, os irán acercando, o irán colocando piezas en un puzzle enorme, hasta que al final, cuando lo tengáis todo, quizás podáis intuir de una forma más o menos prístina, clara, quién era la persona que residía aquí, o quién era el director, entre comillas, ¿no?, de la persona principal. No vamos a decir que era rey, príncipe, noble, no, una persona principal que había en este lugar, ¿no?
Sí, eso realmente solo la escritura nos lo podría determinar, ¿no?, que digamos que es como el
DNI, un nombre y apellido,
lo
¿no?
que nos falta. Sí, bueno, el poder entender un poco más socialmente cómo funcionaba Tartessos en general en todo su territorio, ¿no?, en todo el suroeste de la península ibérica, porque es cierto que, claro, interpretar una cultura a partir de yacimientos como Casas del Turuñuelo, realmente se te genera un vacío enorme en torno a, bueno, pues el propio campesinado, en torno a la sociedad en general. Aquí se te está reflejando una élite que se puede ver en El Carambolo, que se puede ver en Canchorruano, es decir, rellenar esos vacíos que nos quedan en el puzzle y bueno, que nos permitiría pues entender cómo se relacionaban, con quién comerciaban realmente. Si ya sabemos cómo se llamaban, pues yo feliz.
Claro, sí. Claro que sí. Estoy disfrutando mucho con este programa 900 de Ser Historia, como lo decía al principio. Para mí es uno de mis temas favoritos, que he leído mucho y me encanta. Está muy bien la egiptología, ¿eh?, pero bueno, yo soy español y tira la patria, tira también lo que hay por aquí, ¿no? ¿Qué es lo que os queda por hacer? Tenemos aquí encima de la mesa un calendario de 2026 hecho por la Diputación de Badajoz, con un, bueno, con un plano, una reconstrucción del yacimiento, con todas las habitaciones, que es el que estamos utilizando ahí a modo de pizarra, ¿no?, para seguir este viaje en el tiempo. ¿Qué os queda por hacer en el Turuñuelo? Que sé que es muchísimo.
Muchísimo. Bueno, hay que terminar de excavarlo. Lógicamente queda. Solo hemos agotado la estratigrafía, la potencia hacia el este. Queda toda la parte norte, oeste y sur, muchas habitaciones por excavar. Luego, bueno, nosotros es cierto que tenemos un equipo amplio que se ha ido manteniendo con el tiempo, gracias al apoyo fundamentalmente de la Junta de Extremadura. Hemos podido mantener un equipo a lo largo de todos estos años, lo cual es fundamental para que un proyecto de investigación de esta envergadura salga adelante, porque bueno, pues excavar está muy bien, pero hay que publicar y estudiar todo lo que sale del yacimiento. Entonces, bueno, pues poco a poco vamos rellenando, digamos, esas partes de la historia. Ahora el objetivo es terminar de excavar el yacimiento para poder comprenderlo bien, por supuesto publicarlo, intentar aplicar, bueno, pues todas las metodologías, todas las novedades que hay para su estudio. La verdad que ahí también hemos tenido mucha suerte desde el inicio, porque en la actualidad 28 instituciones a nivel nacional e internacional colaboran con el proyecto de Casas del Turuñuelo, y eso también nos permite, claro, ser pioneros en muchas líneas y de metodologías de excavación.
Uh-huh. Y como última pregunta, recuerdo que hace años te lo pregunté también. Claro, este santuario, entre comillas, este palacete, entre comillas, debería estar rodeado de, no sabemos si una necrópolis, no sabemos si casas, no sabemos si es un lugar exento o...
Bueno, nosotros tenemos Medellín muy cerquita, donde hay una necrópolis que justamente ahora han retomado las excavaciones arqueológicas, con lo cual pues eso también permitirá completar la información del poblamiento tartésico de esta región. La propia Medellín tiene su yacimiento, en este caso su poblado en llano, bajo la ciudad actual, lo que complica siempre la tarea de poder excavarlo. Es verdad que a nosotros nos queda todavía pendiente la tarea de analizar bien todo el entorno de Casas del Turuñuelo, para lo cual ya pues tenemos un nuevo compañero que se ha incorporado al equipo para hacer justamente la tesis doctoral de este aspecto, pero también tenemos que tener presente que todo el entorno de Casas del Turuñuelo está muy alterado. Igual que uno va a Canchorroano y se ve envuelto, ¿no?, en esa dehesa que te permite pensar que estás en el mismo paisaje en el que los tartésicos estuvieron hace 2.500 años, en Casas del Turuñuelo uno no tiene esa sensación, porque la roturación de la tierra ahora, bueno, pues estamos rodeados de tomatales, arroz, maíz, es decir, ha cambiado mucho el paisaje. Ni siquiera la ribera del río, que ahora está llena de eucaliptos, ¿no?, exactamente, ni el brazo del río va por el mismo lugar, con lo cual, bueno, pues seguramente hayamos sufrido una pérdida de documentación arqueológica fruto pues de esa constante roturación de la tierra, de echar tierra de un lugar a otro, de reparcelar. Entonces, bueno, intentaremos recuperar cualquier huella arqueológica, pero bueno, seguramente nunca se aproxime a lo que realmente fue.
Desde luego. He abierto aquí el móvil, pues antes no lo he comentado, me gustaría recomendar un libro fantástico. Yo lo leí pues al poco de, bueno, lo publicasteis al poco de sacar las máscaras, Tarteso, El enigma de la civilización más antigua de Occidente, publicado por Pinolia, cuyos coordinadores Esther Rodríguez y Sebastián Celestino han estado con nosotros en el programa. Y me gustaba el antetítulo, El enigma de la civilización más antigua de Occidente. Ya tú y yo hemos tenido alguna discusión sobre los misterios y los enigmas, ¿no?, de la antigüedad, que sí, que no hay enigmas, que sí. Pues me hizo muchísima ilusión ver el subtítulo de este libro, El enigma de la civilización más antigua de Occidente. Yo creo que es la mejor manera para llegar al gran público. Yo lo he leído y es fantástico y lo recomendamos desde aquí. Esther Rodríguez, arqueóloga y codirectora de las excavaciones de Casas del Turuñuelo, aquí en Badajoz, en Guareña. Como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia.
Muchísimas gracias a vosotros.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.